Quisiera confirmar la bienvenida que dio y extendió la mano a los que nos visitan y nos da mucho gusto, hermanos de otras ciudades, de otros países también, a través de los medios digitales, como nos comentaba el hermano. Y es increíble, a veces veo la lista de los hermanos que nos escuchan en otras partes del mundo y es increíble saber que hay hermanos en China, en Australia, en Inglaterra, por supuesto, en África, en partes recónditas de Latinoamérica que nos están escuchando y es una bendición tener este ministerio. Un día a estos les voy a leer la lista de países de hermanos que nos escuchan en este ministerio y dar gracias a Dios, por supuesto, y orar por ellos, que muchos de ellos no tienen pastores. Y es por eso que desde hace mucho tiempo nos escuchan en este ministerio. Bien, antes del sermón vamos a la Biblia y puestos de pie leer de Primera de Pedro. En nuestras Biblias estamos estudiando la epístola, la carta de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer comenzando en el versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 13. Son tan amables, escuchen la lectura de la palabra de Dios con reverencia y al mismo tiempo al leerla oren al Señor. Que Él nos enseñe, que abra nuestros corazones, que su Espíritu Santo nos ilumine. Después de la lectura vamos a quedarnos en pie para una oración. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y vamos a leer todos juntos. El Salmo 25 es una oración y vamos a apropiarnos de esta oración de David. El Salmo 25 del versículo 1 hasta el versículo 11. Salmo 25, versículo 1 al versículo 11. Todos en voz alta tomando este Salmo como nuestra oración. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades, de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. He notado en la historia de la iglesia, de esta iglesia, que hay personas que nos visitan porque tienen problemas matrimoniales. Tienen problemas con el esposo, tienen problemas con la esposa. Entonces se acercan a Dios, buscan una iglesia y algunos nos han visitado por eso. Y qué bueno que buscan a Dios en sus dificultades, en sus problemas matrimoniales. Pero el caso es que muchas veces su problema principal no es el de su matrimonio. El problema principal es su salvación. Como predicó el hermano Marcel Martínez el domingo pasado, lo más importante es la salvación de nuestra alma, perdón de nuestros pecados, nuestra reconciliación con Dios, la transformación de nuestras vidas a las virtudes de Cristo. Eso es lo más importante. Pero es por eso que el apóstol Pedro nos enseña sobre nuestra salvación en el capítulo 1 de este libro de Primera de Pedro. Y después, en el capítulo 3, hasta el capítulo 3, nos enseña sobre los problemas matrimoniales. Dios mediante, algún día de estos, algún año de estos, ¿verdad? Vamos a llegar a Primera de Pedro, capítulo 3. Pero el punto es, el apóstol primero quiere que resolvamos nuestros problemas personales con Dios para luego resolver nuestros problemas interpersonales con los demás. Y esto es muy importante y es básico y lógico para nuestras vidas. Primero tenemos que estar bien con Dios para luego así poder estar bien con los demás. Y es en ese contexto general que nos enseña en el versículo 17, 1 Pedro 1, 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si oramos a Dios como nuestro Padre celestial, un Dios que es un juez imparcial y nos juzga según nuestros hechos, no lo que decimos, pero más nuestros hechos, nuestras actividades, nuestras actitudes, entonces debemos de vivir reverenciándole de todo corazón, temiendo pecar contra Él, adorándole, por supuesto, como Él se lo merece. Y esto lo debemos de hacer, nos dice el versículo 18, y aquí nos quedamos en nuestros estudios, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La primera frase es de lo más importante. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Al vivir la vida, al caminar en nuestra peregrinación, para usar las palabras del versículo 17, lo debemos de hacer sabiendo, reconociendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ese es el cristianismo. Nosotros fuimos rescatados por Dios. Eso de rescatados, redimidos, es una palabra bíblica que describe nuestra salvación. Al salvarnos, Dios nos rescató. En esos tiempos se rescataba a los esclavos en un mercado de esclavos, se compraba, se rescataba, se liberaba a un esclavo con un pago. Y esa es la palabra que usa aquí el apóstol, de rescatar, y especialmente, se usaba en ese tiempo para rescatar a un esclavo. Para nosotros, por supuesto, éramos esclavos del pecado. O como dice otro versículo más fuerte, estábamos cautivos a la voluntad del diablo. Pero Dios nos rescató. Dios nos rescató por su gran amor con que nos amó. El apóstol aquí específicamente escribe que ese rescate incluyó nuestra vana manera de vivir. O como dice otra versión, sabiendo que fuiste rescatados de la manera vacía de vivir. Antes de ser salvos, antes de que Dios nos rescatara, estando en nuestros pecados, nuestra manera de vivir era vana, vacía. Y esto, por cierto, tiene que ver mucho, por supuesto, cuando no sabes de la existencia de Dios, no sabes del juicio final, no reconoces esa verdad, a lo último tú vives para nada. Es una vida vacía. Una vida sin Dios es una vida vacía, vana. Vives, por así decirlo, para entretenerte, entre tanto llegas al infierno. Ahora sí, por supuesto, tal vez ganes dinero, hagas amigos, tengas un carro, tengas un buen celular, tengas una casa, tengas cosas. Pero a lo último, como dijo el hombre más sabio que ha vivido, y uno de los ricos, creo que ha sido el hombre más rico que ha existido en la historia, Salomón, dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es por eso que mucha gente, tal vez usted conozca a personas así, se desespera y se droga muchas veces con lo que sea. No tan solamente con drogas, pero se droga con deportes, se droga con cultura, se droga con viajes, se droga con compras, se droga con películas. ¿Y por qué? Porque viven una vida vacía y para sobrevivir, por así decirlo, esa vida tan vana y tan vacía, se están drogando con eso. Y no lo aguantan. Ellos mismos sienten eso. No sé si ustedes han escuchado testimonios de personas que comienzan su testimonio así. Es muy entendible. Había algo que me faltaba en la vida. No sabía qué era. Había un vacío. Me faltaba algo. Faltaba Dios, por supuesto. Faltaba tener una relación, el perdón de sus pecados. Y ellos lo reconocieron. Pero en esa vida tan vacía y tan vana, a lo último se desesperaban y buscaban cualquier otra cosa para llenar ese vacío. Si quieren estudiar más de ese tema tan deprimente, lean el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés hay que entenderlo bien, por supuesto, y lo escribió Salomón. Sabía lo que estaba escribiendo cuando él escribe por experiencia, ¿verdad? Que él tenía todo el dinero, podía hacer lo que él quisiera, comer lo que él quisiera, vivir como él quisiera, tener las mujeres que él quisiera. Y al último dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ven, leanlo. Pero el punto aquí de nuestro texto es positivo. Fuimos rescatados de esa vida de pecado, de esa vida vacía, de esa vida sin sentido. Dios nos rescató. La segunda frase del versículo nos enseña que esa vida vana la heredamos de nuestros padres, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, es cierto que muchos padres dan malos ejemplos a sus hijos. Muchos están en religiones falsas porque sus padres están en religiones falsas. Hay muchos ladrones porque son hijos de ladrones. Pero con esta frase el apóstol incluye más que el ejemplo. Incluye, por así decirlo, el ADN del pecado. O como dicen los teólogos, el pecado original. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, lo que nos hace pecar, esa tendencia que tenemos a hacer el mal. Nosotros somos pecadores de nacimiento por ese pecado original que heredamos de nuestros padres. Nuestros padres, por supuesto, lo heredaron de nuestros abuelitos. Y ellos lo heredaron de los bisabuelos. Y ellos lo heredaron de los tatarabuelos. Y si nos vamos así, vamos a llegar a Adán y Eva. Al pecar, Adán y Eva contaminaron, condenaron a toda la raza humana a esa herencia perversa del pecado y del pecar. Y es por eso que los niños no tienen clases. Vamos a ver en la primaria. Vamos con la maestra para que te enseñe a decir mentiras. Por supuesto que no. Los maestros no nos enseñan a decir mentiras. Todo lo contrario, espero nos enseñen a decir la verdad. Pero a un niño no se le necesita enseñar a decir mentiras porque por naturaleza nace mentiroso. Y es por esa herencia tan perversa que tenemos que los pecados de la juventud son tan fuertes y difíciles de vencer. De nacimiento, por así decirlo, entonces, vivimos adictos al pecado. Vivimos desobedeciendo, blasfemando a nuestro Creador. Y ese es el gran problema aquí. Dios no nos hizo para que pecáramos. Dios no nos crió para vivir vidas vanas. Dios nos hizo para que le conociéramos, para que viviéramos vidas abundantes, vidas que le honran, vidas con sentimiento y sentido. Pero en la vana manera de vivir, la vida sin Dios, es lo que te lleva a codiciar las cosas que ves en Liverpool o en el Price Club o como dicen ahora, como se llama ahora oficialmente, el Costco. Es esa naturaleza, esa herencia que te lleva a la glotonería, te lleva a sobornar, lo que te lleva al orgullo, a la flojera, a la pereza de no querer levantarte. Tienes que levantarte y no te levantas. Y tu mamá te está diciendo, levántate, levántate, ándale. Y tú no. Ese es el gran problema. Esas pasiones desordenadas, hermanos, vienen de aquí. Es tu vana manera de vivir. Y es por eso que no buscas a Dios ni le adoras como se lo merece. Y es por eso que esa vana manera de vivir te lleva al infierno eterno. Esto es lo grave de esto. No es tan solamente que es una vida vacía, pero es una vida sin Dios, sin adorarle, sin darle gracias, sin vivir para Él. Esto es lo más peligroso de esto. Pero una vez más, nuestro texto es positivo. Nosotros fuimos rescatados de esa herencia perversa. Fuimos rescatados de esa herencia perversa, esa vida vana. Dios pagó. Dios nos rescató para que fuésemos librados de esa naturaleza pecaminosa, de la culpa y el castigo del pecado. La tercera frase nos dice que Dios no hizo esto con cosas materiales. Véanlo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, pero no con cosas corruptibles como oro o plata. En el mercado de los esclavos se rescataba con monedas de oro, con monedas de plata. Ustedes se acordarán de la historia en el libro de Génesis, de la historia de José. ¿Se acuerdan cuando lo compraron los amonitas por 20 piezas de plata? ¿Se acuerdan? Y así se hacía, ¿verdad? El oro es más valioso, algo más precioso. Vean lo que nos dice el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Dios no pagó por nosotros con oro o plata. Él nos rescató con la sangre preciosa de Cristo. Si se hubiera podido rescatarnos con oro o plata, por supuesto, Dios nos hubiera rescatado con oro o plata y no hubiera sacrificado a su Hijo. Por supuesto. Pero Él tuvo que hacer el pago más alto que ha habido en la historia del universo. No hay algo más valioso que la sangre preciosa de Cristo. Y Él tuvo que hacerlo porque era lo único que nos podía rescatar a nosotros. Tan mala era nuestra situación, tan peligrosa, tan grave. Lo único que puede rescatar es la sangre preciosa de Cristo. Ahora, su sangre aquí literalmente, por supuesto, es el líquido vital sin el cual no podemos vivir. Dios pagó con la vida de Cristo. ¿Se acuerdan? No hay un versículo que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De eso se trata aquí. Apóstol Pedro, no sé si ustedes han notado, le gusta mucho esa palabra precioso, preciosa. Ya vimos en la primera parte que él habla de la fe preciosa. Vamos a ver en el capítulo 2 que él habla de la piedra preciosa y también de Cristo precioso. Aquí menciona la sangre de Cristo que es preciosa. Por supuesto, mucho, infinitamente más preciosa que el oro y la plata del mundo. Pues es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la última frase del versículo nos enseña que Dios nos rescató a un gran precio. El sacrificio de su Hijo. El sacrificio de su Hijo. Nos dice el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A mí me gustó la traducción que dice sin mancha ni tacha. Como que rima más, ¿verdad? Y la entendemos más. Sin mancha ni tacha. Para los judíos, cuando escuchaban ellos acerca de un cordero sin mancha y sin contaminación. O para los que han leído la Biblia, ya saben de qué se trata esto. Esto se trata de la sangre de los corderos que eran sacrificados en los altares de los tabernáculos del templo judío. Esos corderos, esos animales simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso Moisés mandó, tiene que ser un cordero sin mancha ni tacha.
sin mancha y sin defecto, sin contaminación. Tiene que ser un cordero perfecto. ¿Por qué? Porque ese cordero simbolizaba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso tenían que ser perfectos, completos, para poder ser sacrificados a Dios. Ahora, eso es lo que dice nuestro texto. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Terminemos considerando cómo podemos aplicar ese texto a nuestras vidas. ¿Cómo somos hacedores de este versículo? Como diría Santiago. Muy bien, en primer lugar, consideremos que saber del rescate de Dios nos ayuda a vivir temiéndolo. Saber del rescate de Dios nos ayuda a vivir temiéndolo. Ese es el contexto, nos dice en el versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados. ¿Cómo nos conducimos en temor? ¿Cómo vivimos reverenciando a Dios? ¿Cómo vivimos la cristiandad a lo último? Sabiendo, reconociendo que hemos sido rescatados. Y esto es parte de la lógica bíblica, que tememos a Dios realmente al saber de su gran salvación. Es por eso que el salmista canta: Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Es cuando uno reconoce, hay perdón, que reverenciamos y tememos a Dios. Entonces, es cuando reconocemos que Dios nos rescata de esa vida vana, que Dios nos rescata y nos perdona todos nuestros pecados, que comenzamos a vivir de una manera temerosa de Dios. Su amor que Él demostró en la cruz nos lleva a ese temor sagrado. En otras palabras, como le diría yo a un niño, conocer el Evangelio, la historia de Cristo, nos lleva a portarnos bien delante de Dios. Conocer el Evangelio, lo que pasó en la cruz, cómo es que Dios nos perdona, nos lleva a vivir bien delante de Dios. Entonces, esto quiere decir que tu evangelio es falso. Tu evangelio es falso si no te lleva a reverenciar a Dios. O lo malentiendes, porque el evangelio de la Biblia nos lleva a vivir, a temer a Dios. Lo positivo, por supuesto, aquí es que si quieres energía espiritual para vivir la cristiandad, ¿y quién no, verdad? Queremos eso que nos falta para vivir la vida cristiandad. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la cruz más, acercarnos más a la cruz, considerar el gran rescate de Dios, ver a su Hijo todo inmolado por nosotros, ver la corona de espinas, su sudor, escuchar su grito y pensar: esto fue por mis pecados, por mis vicios, mis delitos, mis maldades, mi vana manera de vivir, para rescatarme a mí. ¿Cuándo comenzamos el día? Sí. Entonces, claro que de alguna manera, si somos cristianos, nos va a emocionar, nos va a motivar a vivir temiendo a Dios. Muy bien, eso nos lleva a la segunda lección. Consideremos que si no fuera por la misericordia de Dios, siguiéramos en nuestra vana manera de vivir. Consideremos que si no fuera por la gracia, la misericordia, el amor de Dios, siguiéramos en nuestra vana manera de vivir. El otro día iba manejando con alguien y vimos a un vago, un cholo, a un drogado, se veía borracho o drogado, no sé, sucio, andrajoso. Y es increíble, no sé. Yo cuando era niño no se veía tanta gente así. Era muy raro, muy extraño. Pero ahora es increíble cuántos hay. Y muy triste. Para mí lo más triste la semana pasada fue cuando me di cuenta que ahora hay mujeres así. mujeres. Triste y trágico. Bueno, el caso es que iba con alguien y mi acompañante dijo algo como, ¿sabes, Paco? Así estuviera mi hermano. O yo pensé, así estuviéramos todos. Así estuviéramos todos. Es por la pura misericordia de Dios que tú estás aquí en esta mañana y no estás en un manicomio. Es por la pura misericordia y gracia y el amor de Dios que no estás en la cárcel, que no estás en la calle como esas personas. ¡Oh! Como hombres y mujeres que están en sus casas hoy, están en sus casas viendo televisión o lo que sea, pero están sin Dios, sin esperanza, viviendo en sus vanidades, que los lleva a ser condenados al juicio venidero. De eso se trata la tercera lección. Consideremos que en el juicio venidero seremos absueltos por el gran rescate de Cristo. Consideremos que en el juicio venidero seremos absueltos por el gran sacrificio de Cristo. El cristiano, aún el cristiano más bueno, se asusta con lo que dice el versículo 17. ¿Sí o no? Sean honestos, no me digan amén, hermano. Yo sé lo que dice mi conciencia y la suya. Primero en Pedro capítulo 1 y versículo 17. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas, sean cristianos o no, juzga según la obra de cada uno. No es que vas a llegar al cielo y te van a preguntar, ¿hiciste una decisión por Cristo? Sí, pásale, pásale. No. Se te va a juzgar por tus obras. Y aquí tu conciencia te asusta como mi conciencia me asusta a mí. Y si tu conciencia no te asusta, algo está mal. Y si tu conciencia no te asusta, el diablo te va a asustar. Y te va a asustar mucho con estas palabras. Pero, tenemos el versículo 18. Es por eso que está el versículo 18 ahí. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pero sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es cierto, tenemos un Dios que juzga según nuestras obras, pero sabemos como cristianos que al final seremos absueltos, no condenados, tal vez acusados, pero no condenados, porque fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Es la misma lección de Romanos 7 al final y al principio de Romanos 8. El apóstol Pablo dice y confiesa, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, otro principio en mis miembros, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermana, hermano, vive en la cristiandad. Y si fallas, si caes en esa tentación, arrepiéntete y levántate animado, consolado, motivado, sabiendo que fuiste rescatado, perdonado de esos pecados y a un gran costo, la sangre preciosa de Cristo. Claro que serás absuelto. Y esa es la última lección. Consideremos el gran poder de la sangre preciosa de Cristo. Consideremos el gran poder de la sangre preciosa de Cristo. Cristo, escucha bien. Cristo no trató de rescatarnos. Cristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Logró el rescate? ¿Fue el rescate eficaz? ¡Claro que sí! ¿Fue el rescate eficaz? Solo de Jesús la sangre. Su sangre es tan preciosa, tan valiosa, que pudo rescatar a todo un mundo de pecadores. Y yo les digo, Él pudiera haber rescatado a todo un universo de pecadores. Su sangre es tan preciosa que puede rescatar a pecadores de los peores. Entonces, amigo, amiga, creer el mensaje de este sacrificio, de esta sangre. Su sangre limpia al ser más vil, dice un himno. Y de seguro entonces puede limpiarte a ti. Cualquiera que haya sido tu pecado, tu naturaleza pecaminosa. Pero Paco, no sabes cuál es mi naturaleza pecaminosa. No te imaginas lo que he hecho, lo que siento y lo que quiero hacer si pudiera. Sí me imagino lo que piensas que quisieras o pudieras que lo hicieras. Porque yo soy hombre también y soy pecador de nacimiento. Y lo he leído en la Biblia y lo he escuchado de labios de personas que han confesado sus pecados. Pero yo te pregunto a ti, ese pecado, tú sumas todos los pecados de toda tu vida y ese gran pecado, ¿puede contra la sangre de Cristo? ¿Puede contra la sangre preciosa de Cristo? Yo te digo a ti, suma todos los pecados de todo el mundo, de todo el universo, y no pueden contra la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia al ser más vil, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Poderosa para perdonarte todas tus desobediencias, joven. Todas tus rebeldías, todo. Entonces, allí donde estás, ahí sentado, no tienes que pasar al frente. Allí donde estás, ruégale a Dios y dile, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Y eso, cuando tú le dices eso a Dios, Él te salva. Es cuando crees en Cristo como el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados. Y tú le dices a Dios, Señor, yo he pecado contra ti. Ten misericordia de mí. Lávame. No entiendo cómo es eso. A lo mejor no lo siento. Pero si esto es verdad, límpiame, lávame. Yo quiero creer. Yo quiero tener este arrepentimiento. Eso es lo que te hace cristiano. Y si ya eres cristiano, entonces cree, sigue creyendo en el poder de la sangre de Cristo. Y agradece a Dios que te rescató por pura misericordia y vive la cristiandad para su gloria.